No es nuevo en principio lo que vas a escuchar. Tiene que ver con el frío, los virus, el pasar estas fechas que han estado llenas de reuniones familiares, con amigos, días con la misma banda sonora. Joder, le va a dar algo. A todo esto se suma la llegada del frío, las heladas. Nos da como resultado un gran aumento de casos de gripe A, de COVID, hasta niveles que empiezan a ser muy preocupantes. Lo sabe bien María, que ha pasado unas navidades complicadas.
Pues nosotros hemos pasado una Nochebuena y una Navidad bastante entretenidos. Somos 5 miembros en la familia y 2 han estado bastante pachuchillos estos días.
Después de reuniones familiares empezaron a sentir poco a poco los síntomas: tos, dolor de garganta, congestión nasal. Algunos han empezado a tener síntomas esta misma mañana y han pasado un día de perros. Mira, esto es lo que nos contaba Roberto.
Desde esta mañana he despertado con cefalea y fiebre y no he ido al médico porque estoy bastante seguro que tengo la gripe, no quería colapsar más los hospitales. Y he mirado en internet y he visto que con un paracetamol esto se puede ir tirando y me he estado midiendo la fiebre por si se va de mano.
Con uno o varios. Bueno, aunque el COVID sigue en tendencia desde la pandemia de 2020, la gripe ha vuelto a aparecer para tomar impulso durante el último mes. Se habla ya de una tripledemia debido a los casos que se están dando de infecciones respiratorias como gripe, COVID y el virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis. Si no, que se lo digan a Sara. Es profesora de infantil y nos cuenta que todo comenzó con un dolor de oídos.
Yo empecé con una otitis porque, bueno, soy profe, entonces pues al final todo se me pega. Y empecé con una otitis, con tos y tal, y al final pues se me... Bueno, pensamos que fue una gripe. Al final se me pasó todo al pecho, me salió una bronquitis, no se me trató, estuve con amoxicilina, se me quitó la otitis, me derivó a neumonía... Y pues sigo igual, con mucha tos y bueno, pues llevo así un mes.
Asturias, Cataluña, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia ya obligan a llevar mascarilla en el interior de sus centros de salud y hospitales a partir de mañana en toda España. Hablamos de una situación que está siendo complicada y que está teniendo un gran reflejo en las farmacias. Mario es propietario de una de ellas ubicada en pleno centro histórico de Oviedo.
Sí, ha habido un incremento muy grande estos últimos días con todo el problema que existe con el COVID, la gripe, los catarros que se juntaron todos.
En Madrid trabaja Bea. Su farmacia está en pleno centro, hablamos de un lugar de paso con mucho turista. Por eso, tanto ella como sus compañeras nos cuentan que estos días funcionan a pleno rendimiento.
Todo el mundo, rinitis, tos, tos con moco, congestión, vamos, el típico cuadro gripal, hay gripe y catarro y hay lo de todos los años, después la gente también se asegura de si tiene COVID o no, pero en realidad, cómo es tratar los síntomas, es lo mismo.
Hay clientes a los que les ven la cara y ya saben lo que necesita. Hay un poco de todo, pero casi el 90% están relacionados con los virus respiratorios.
Si tiene mocos, ayudar a que saque los mocos. Si es una tos irritativa, cortar la tos, dolor de cabeza, por malestar. Yo creo que sí que hay un poquito más que de fiebre que otros años. Yo creo que también la gente, porque está más alerta, y entonces pues mucho paracetamol de un gramo, en fin.
La realidad, según nos cuenta Bea, es que tendremos que acostumbrarnos estos días a convivir con esta situación.
A ver, test de COVID, en vista que vienen las fiestas y la gente se reúne, sí que están pidiendo más. Los antigripales, antitusivos, mucolíticos y todo esto, ya llevamos unas cuantas semanas vendiendo más que antes, que es lo normal, porque son las patologías propias de la época.
Desde el Ministerio alertan de la extensión de los contagios y las consultas de atención primaria llenas. Por este motivo, mañana impondrán el uso de la mascarilla en centros sanitarios, pese a la oposición, en principio, lo tienen que acatar todas, de muchas comunidades.
En las dos últimas semanas hemos recibido un incremento sustancial de los pedidos de mascarillas por parte tanto de profesionales de la salud como distribuidores y otros sectores relacionados. Nuestra previsión de ritmo de entrada de pedidos es llegar a alcanzar aproximadamente los niveles del mes de enero del año anterior, cuando en aquel entonces era obligatorio en transporte público y centros de salud.
Antoni Figuerola es director general de una de las fábricas de mascarillas en Cataluña. Calcula que estos días tendrá que contratar a un centenar de personas en tres turnos para responder a la demanda actual. Nos cuenta que estas son las mascarillas adecuadas para protegerse correctamente.
La 2R está diseñada para filtrar el aire exhalado y tiene una alta resistencia a las salpicaduras de fluidos corporales. En el otro lado, las mascarillas FFP2 se engloban dentro de los equipos de protección individual. Tienen una eficacia de filtración de las partículas y bacterias superior al 95%, y estas mascarillas hacen ambas funciones, protegen del contagio y a su vez evitan la transmisión de las bacterias.
Hoy hablamos de sanidad, de los virus respiratorios. Estos virus invernales provocan que la tasa de incidencia a estas alturas en toda España esté por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Si nos centramos en la gripe, la incidencia ha subido hasta un 75%, cifras que hablan de las mayores tasas de gripe desde la pandemia. Una de las principales causas está en la poca captación de las campañas de vacunación contra la gripe. Esto es lo que nos decía hace unos días en la linterna Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
No tenemos vacunas tan potentes que consigamos la eliminación o que el virus deje de circular. Eso, por desgracia, no ha llegado todavía, pero tenemos unas vacunas muy potentes y muy buenas para proteger frente a la enfermedad más grave.
Mira, nos vamos hasta Villamayor de Gállego, una pequeña localidad aragonesa de apenas 5.000 habitantes. José Manuel Cucalón es uno de los médicos rurales que trabajan en esa zona.
Son mayoritariamente cuadros de tipo viral, bien por virus del COVID, de gripe A o B, o del sincitial, o incluso aquellos otros virus que llamamos invernales, como el poxvirus, adenovirus, rinovirus, que también producen lo que tradicionalmente llamamos catarros, enfriamientos o resfriados. Por tanto, la clínica que se está viendo ahora es una clínica pues fundamentalmente catarral.
Su centro de salud atiende a 5 núcleos urbanos. Para ello hay asignados 4 médicos de cabecera, 4 enfermeras. El incremento de estos casos empieza a ser asfixiante y colapsa la atención en sus centros.
Efectivamente están, pues si no colapsados, casi a punto de colapsar por la ingente afluencia de muchos pacientes con patología respiratoria aguda, pero que no es grave o que no presenta una gravedad como para ser atendidos en el marco hospitalario. Deberían ser atendidos o bien en domicilio, por vía telefónica, o bien en las consultas del médico de familia, si así lo requirieran.
Claro, el problema es atenderles en domicilio, los viajes, los desplazamientos están desbordados.
Se multiplica normalmente las consultas por 2, incluso a veces por 3, viendo pues 30, 40, 50 pacientes cada día, tanto por vía telemática o telefónica como en presencia. De vez en cuando vemos alguna patología gastrointestinal, pero mayoritariamente ahora casi todos son catarros o bronquitis o complicaciones de las patologías respiratorias.
Para José Manuel, la mascarilla tiene que ser utilizada para intentar prevenir que este tipo de virus se extienda más todavía. Nos habla que, sobre todo, en los casos en los que puede provocar un problema mucho más grave.
Un pequeño porcentaje de todos estos casos de catarros o enfriamientos o gripes, algunos de ellos son graves, bien porque son niños muy pequeñitos o pues son ancianos, o porque tienen comorbilidades, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, pacientes con algún tipo de tratamiento inmunosupresor, que se les hace cuesta arriba y les provoca pues patología grave y deben ser internados en los hospitales.
Y de un médico rural, pues a una doctora en el centro de Madrid. Isabel Jimeno es médica de familia del Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid capital. Isabel, doctora, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Sin necesidad de tener una estadística oficial, por puro ojímetro, ¿cómo estamos ahora mismo respecto a hace unas semanas? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Se empieza a variar la curva?
Vale, si es hace una semana, creo, así, a ojo como comentas, claramente sí, sí. Estamos bajando un poquito, porque cuando volvimos la primera semana del año, empezando el 2 de enero, que fue cuando nos incorporamos a los centros de salud de las vacaciones, la curva era muy alta. Esta semana parece que estamos por lo menos un poquito igual, no estamos subiendo.
La polémica, doctora, claro que es bastante, hay que dar la vuelta a esto como sea. La polémica de las mascarillas, ¿cuál es tu opinión? En lo personal y pensando en los pacientes.
Vale, las mascarillas es una cosa que hemos aprendido a utilizarlas en la pandemia y eso es lo que tenemos que seguir utilizando. La mascarilla es útil y es muy útil, fundamentalmente para aquellas personas que tienen un catarro, tienen síntomas, evitar el contagio para otras y también para aquellas personas vulnerables, con patologías crónicas, mayores, para que no se contagien. Entonces, la mascarilla, para mí, a nivel personal y profesional, como médico, me parece útil, muy útil, bien utilizada. Y yo creo que debemos aprender y no olvidar las cosas buenas que nos dejó la pandemia.
Claro.
Que era utilizar las medidas de prevención.
Sí, porque
lo de la mascarilla, higiene de manos.
Claro, te iba a decir, lo de la mascarilla parece evidente, pero no solo en un centro de salud, me parece más peligroso todavía en el autobús que en el centro de salud por vosotros, faltaría más. Pero
bueno, y en el centro de salud también porque van pacientes con patologías crónicas que a lo mejor están sin gripe y sin COVID, pero viene un paciente con gripe y con COVID. Vale, la posibilidad es mayor, pero por supuesto en un transporte público también existe.
Yo por mi entorno, pues lo típico, alguno ha habido constipado, pero no he tenido suerte. Por suerte no ha habido nada importante, pero sigo teniendo gente cerca que dice que ya no se vacuna más, ni de gripe ni de coronavirus. Y yo pregunto, ¿nos hemos vuelto locos, doctora?
Pues un poquito sí.
¿Verdad?
Porque efectivamente comentábamos de la pandemia. La pandemia no es que tengamos que tenerla presente de manera constante, ¿no? Pero sí tenemos que aprender las cosas que hemos aprendido con la pandemia. Y estamos aquí, en esta situación actual, gracias a las vacunas. Si no hubiéramos tenido las vacunas, nuestra situación sería muy diferente. También es verdad que a lo mejor los sanitarios, los políticos, todos en general, en aquel momento no supimos transmitir claramente que la vacuna no era para que no nos contagiáramos, sino para que no nos pusiéramos muy malos, para que no ingresáramos en el hospital y para que no nos muriéramos. Eso yo creo que en aquel momento no se transmitió claramente y la población pensaba que con la vacuna se acabó el problema y se solucionaba. Y no es así. Pero las vacunas es nuestra principal medida de prevención. Y frente a las infecciones respiratorias es la mejor y la única que tenemos. Tenemos vacuna frente a la gripe, tenemos vacunas frente al COVID. Ahora ya este año vamos a tener vacunas frente al VRS y a los recién nacidos estamos utilizando no una vacuna exactamente, pero bueno, anticuerpos que les están protegiendo fenomenal y tenemos vacuna antineumocócica. Es decir, eso que tenemos, tenemos que utilizarlo. Y la población tiene que entender que no nos podemos cansar de las vacunas.
Absolutamente. Pero absolutamente, ¿dónde hay que firmar? Volviendo al tema de estos virus respiratorios de esta última temporada. O sea, el gripe, cuando viene el frío, y en otoño e invierno ha habido toda la vida de Dios. Por lo tanto, no nos volvamos histéricos. Pero, claro, gripe más coronavirus más otro tipo de virus a la vez es la famosa tripandemia, o como se diga. ¿Qué ha habido más, doctora, por experiencia en vuestro centro?
A ver, ¿qué ha habido más? ¿Si gripe, sí, COVID o VRS?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Lo que ha ocurrido es que después de la pandemia hemos tenido poca gripe. Simplemente porque además tenemos más medidas de precaución. Es verdad que en ese momento las coberturas vacunales del 20 fueron más altas, pero había poca gripe. Y actualmente sí que tenemos gripe. Sí que tenemos gripe A y tenemos bastante. Tampoco una cosa excesiva como para pensar que llegamos a una situación límite, ¿no? Para nada. Pero es verdad que lo que más estamos viendo en los mayores es gripe A, COVID, y VRS menos porque también lo diagnosticamos menos. Pero sobre todo estamos viendo más gripe A y COVID.
Vamos a repetir. Consejos, recomendaciones para evitar contagiarnos en la medida de lo posible. ¿Alguno va a decir otra vez? Sí, otra vez. Consejos, doctora.
A ver, pues el primer consejo yo repetiría que es la vacunación, que es la mejor prevención. El siguiente que yo diría es utilizar el lavado de manos, que era útil, que es gratis, que es fácil y que lo utilizábamos mucho. Mucho cuidado donde tosemos. Tenemos que proteger al las personas y compañeros que tenemos enfrente. Tenemos que seguir tosiendo en el codo, por supuesto. Y luego, cuando nos aparezcan los síntomas, lo primero que tenemos que hacer es vamos a ponernos una mascarilla para no contagiar a nuestro entorno, y tenemos la presencia de test en las farmacias. Podemos hacer el diagnóstico, tomar medicación mientras sean síntomas leves y acudir a su médico de familia en aquellos casos que la enfermedad se nos va, aumenta más la fiebre, se está cronificando, tenemos disnea, o aquellos pacientes con patologías crónicas, porque en ellos el riesgo de que con una gripe, con un COVID, tengan mayor desestabilización de su patología y mayor gravedad, esas personas sí que tienen que venir a las consultas para que los evaluemos nosotros a ver cómo van.
Parece mentira que se nos hayan olvidado ya estas cosas. Isabel Gimeno, médica de familia en el Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid. Gracias y suerte, doctora.
Vale, muchísimas gracias por ayudarnos.
Buenas noches.
Buenas noches.
La polémica está ahora con algunas de las propuestas de sanidad que muchas comunidades rechazaron. Te hablo de la autobaja laboral, que permitiría a los trabajadores justificar una enfermedad leve y así ausentarse 3 días en principio sin acudir al centro de salud. Se calcula que en estos casos podría costar a la empresa más de 2.000 euros por empleado, pero claro, cualquiera hace la media. Francisco Avellano es profesor en el EAE Business School.
Pensemos en una empresa, un trabajador se acoge a esta medida. La empresa, en base a los convenios colectivos, con toda seguridad, asumirá total o parcialmente el coste salarial del trabajador, es decir, pagará el salario real correspondiente, y de otra parte tendrá que buscar un sustituto.
Desde el sindicato AMIT consideran que se trata de una medida que ayudará a aliviar la carga de trabajo en la atención primaria. Isabel Vázquez es médico de familia y presidenta de la atención primaria de AMITS.
Se producen muchísimas consultas no demorables o urgentes sentidas por el usuario debido a que no necesitan una valoración clínica, pero sí un justificante de una ausencia laboral, también en el caso de tutores o padres de menores que necesitan cuidado. La instauración de la declaración responsable reduciría muchísimo este tipo de demanda, con lo cual dejaría más tiempo para la valoración clínica de pacientes que realmente lo necesitan.
Fernando Ontangas es responsable de sanidad del sindicato CESIF, la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos por partes, que tenemos muchos capítulos o muchas aristas. El tema de la mascarilla, se lo preguntaba la doctora antes. ¿Habría que haber planteado la medida mucho antes?
Nosotros estamos desde el convencimiento de lo que está pasando, que por supuesto debería de estar implantada antes. ¿Cuándo? Hombre, es difícil de saber, pero hay metodología y rigor científico suficiente para que nuestros epidemiólogos sepan cuándo va a venir la ola y cuándo se puede prevenir. La doctora lo ha dicho muy bien hace un momento, es decir, la vacunación es importantísimo y el uso de mascarilla evitaría, pues lo que está pasando. El aumento de la curva de infección de estas tres patologías, de la forma que lo está haciendo, y del colapso del sistema sanitario, que es lo que estamos viendo. Uh-huh.
Profesionalmente, una pregunta casi personal, si me permites, Fernando. ¿Qué eres? ¿Sanitario? ¿Médico?
Soy enfermero. Uh-huh.
Vale. No, te pregunto porque... Te lo pregunto por lo siguiente. Hace 3 años, aquellos famosos aplausos de las 8 de la tarde, yo fui el primero que, por los reportajes que hice por ahí fuera en distintos sitios, acabas casi divinizando a determinadas profesiones como la tuya. Me pareció que el trabajo fue absolutamente increíble. ¿No tienes la impresión personal de que se nos ha olvidado?
Por supuesto, como la tenemos todos. El problema es que se le olvida sobre todo a los políticos.
Fernando, pues, no solo políticos, digo como sociedad, como usuarios.
Sí, a ver, he incluido a todos. Efectivamente, dejar en manos de la responsabilidad individual todo esto es peligroso, como estamos viendo.
Claro.
Efectivamente, la sociedad debería hacerse un autoanálisis de qué debemos de hacer y tenemos que recordar lo mal que lo pasamos todos, ¿vale? Pero nuestras administraciones deben de ser mucho más ágiles en en tomar medidas para que esto no suceda. Además, ocurre hace 3 años y medio que decayó el estado de alarma. Llevamos 4 inviernos. Quizá este, por la asociación de las patologías, pues está siendo algo más duro. Pero evidentemente es que todos los inviernos decimos los sindicatos exactamente lo mismo. Todos los inviernos se tensiona el sistema sanitario. Y por una vez el Ministerio ha tomado una decisión que a nosotros nos parece bien. Nos parece bien, a pesar del desacuerdo en el Consejo Interterritorial, que es muy dudable de su utilidad, así lo digo, pues ha tomado las riendas de implantar una medida que nosotros creemos que es necesario desde hace ya tiempo, por supuesto.
Tenemos que intentar no acudir a urgencias para no colapsar más los hospitales. ¿Estáis desbordados desde el punto de vista del personal?
Pues vamos a ver, hacer una recomendación general de eso es muy complicado.
Claro, muy peligroso.
Pues muy complicado. Evidentemente, depende de quién le toque. Si se le toca a una persona mayor o a una persona con una patología asociada, decir no acudas a urgencias, eso no bajo nuestra responsabilidad no lo vamos a decir jamás. Una persona joven, fuerte, sana, no debe de acudir a urgencias. Pues hombre, el sistema sanitario está colapsado, cuanto menos mejor. Pero claro, ¿quién toma la decisión en ese momento? Porque sabemos que están pasando, por ejemplo, el COVID está dando poca fiebre y neumonías silentes que pueden ser muy peligrosas. Entonces, lo que está claro que ahora mismo nuestro sistema sanitario, y parece ser que dentro de 2 semanas pues va a estar un poquito peor, no tiene capacidad para asumir pues todo lo que está llegando. Acudir a urgencias o no urgencias, claro, si tuviésemos una atención primaria potente, pues yo diría que efectivamente no acudo a urgencias. Pero claro, la demora en atención primaria es la que es. Entonces, es una respuesta muy 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 complicada, ¿vale? Muy complicada.
Caso por
caso. Muy complicada porque es así. La población sí tiene que saber que nuestro sistema sanitario está colapsado. Y en base a eso y a los síntomas que tenga y a las patologías de base, a la edad, etcétera, tendrá que tomar una decisión. Pero claro, en general no acude a urgencias, pues yo no me atrevo a decirlo, la verdad.
Como representante sindical, CESIF tenéis representación en toda España. La sanidad está transferida a todas las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, por razones obvias que pertenecen a, por así decirlo, al Estado central. No se deberían tomar, o sea, el virus no entiende ni de lindes, ni de banderas autonómicas, ni de estatutos. ¿No se deberían tomar las decisiones de una manera más lógica y de manera conjunta?
Eso es lo que he dicho del Consejo Interterritorial. Efectivamente, es el órgano que debería de tomarlas. Pero bueno, pues es que estamos... Mire, nosotros llevamos tiempo diciendo que el Consejo Interterritorial es un órgano que debería de ser técnico de recursos humanos y de decisiones en materia de salud pública. Y al final se ha convertido en una disputa política que nosotros no entendemos. Es más, el reglamento que lo regula no establece el cómo se tienen que tomar las decisiones, o si lo establece, no lo establece con las mayorías, ¿vale? Entonces, no solamente este año, en otros momentos de la pandemia hemos visto disputas políticas que nosotros no entendemos, porque es que estamos hablando de la salud de la población y de la salud de los sanitarios, que es que no tenemos plantilla porque están cayendo como chinches.
Claro.
Están cayendo como chinches. Entonces, claro, me parece una responsabilidad tremenda, la verdad.
Me quedo con esa reflexión que teníamos hace unos minutos con Fernando Ontangas, responsable de Sanidad del sindicato CESIF, que no se nos olvide aquel respeto y lo que aprendimos hace 3 o 4 años, y parece que se nos ha olvidado. Fernando, gracias y suerte.
Muchísimas gracias y gracias por sus palabras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la epidemia de gripe, de COVID, del incremento de los virus respiratorios en España, un aumento de casos que va a obligar al uso de las mascarillas en unos hospitales, en centros de salud. Empiezan a estar desbordados, ya llegamos tarde. Por eso toca protegerse, tener precaución, y ya sé que es imposible, pero un poquito de sentido común tampoco vendría mal.